Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este jueves 19 de abril. Es muy grato despertar junto a Martí en sus plataformas de internet, radio y televisión, dispuestas al servicio de los cubanos que necesitan información de primera mano, sin censura y dedicadas a la verdad. Ese es nuestro compromiso hasta las 10 en punto de la mañana. Y este, un adelanto de lo que será hoy, Levántate Cuba.
Hoy, en Levántate Cuba, simulacro electoral en Cuba. Parlamento comunista escenifica teatro de elección que perpetúa el castrismo. La vida de estrella de la improvisación de estilo único que conquistó escena en la isla y el mundo. La esclavitud moderna, el precio con que el gobierno de La Habana etiquetea a los profesionales que sirven en el exterior. La justicia estadounidense tras miembros de la cúpula de la FARC. Investigación demuestra de qué se le acusa. Popular presentadora que sentó cátedra en género televisivo en español, habla en primera persona de su carrera. Esto y mucho más aquí en Levántate Cuba.
A las 6:02 es momento de hacer un repaso por los titulares que son noticia esta mañana. Ya está con nosotros el periodista Rolando Cartaya. Muy buenos días, Cartaya. Buenos días. Gracias por una vez más estar aquí con nosotros en Levántate Cuba. Y bueno, por supuesto que estaremos analizando la nueva, supuesta nueva composición de gobierno en Cuba. Pero quiero darles a conocer el momento en el que es seleccionado el que será el supuesto nuevo presidente de Cuba.
Cuba amanece en su primer día del poscastrismo. Miguel Díaz-Canel, a la sombra de su mentor, el comandante Raúl Castro, deposita su voto, el que le lleva a la presidencia del Consejo de Estado.
Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez.
De 57 años, el nuevo líder de Cuba será un civil que no llevará el apellido Castro. Su nombre al frente de la lista única que incluye a quienes le apoyarán durante al menos 5 años. En la isla ya se habla de relevo generacional.
Hoy le tocan a los jóvenes hoy emprender camino.
Gente joven, de mentalidad nueva.
Aunque Raúl Castro sigue como primer secretario del Partido Comunista hasta el congreso que celebrará el partido, el único legal en la isla, en 2021, y se mantendrá vigilante. Su hijo, el coronel Alejandro Castro, también seguirá en el núcleo del poder en Cuba desde los servicios de inteligencia y contrainteligencia del Estado.
Y bueno, hoy vemos esa nueva conformación del supuesto, o la supuesta nueva cúpula de poder, Cartaya, pero ¿cuál es la realidad de lo que va a suceder en los próximos minutos? Porque ya ayer fue nombrado como el supuesto nuevo presidente y presidente del Consejo de Estado y de Ministros de Cuba, Díaz-Canel.
Sí, me quisiera concentrar ahora en lo que es el Consejo de Estado.
Es un Consejo de Estado.
De Díaz-Canel hablamos ayer, sí. Y podemos seguir hablando más adelante, pero la composición del Consejo de Estado, digamos que es políticamente correcta desde desde el punto de vista de ellos, algo que no habían hecho y que por lo que les habían criticado mucho, o sea, la falta de representatividad de los afrodescendientes y de las mujeres en las más altas instancias del poder en Cuba. Bueno, el primer vicepresidente que sustituiría a Díaz-Canel en caso de enfermedad o de cualquier eventualidad va a ser Salvador Valdés Mesa, que es de raza negra, es un ingeniero agrónomo además, ha sido dirigente de la CTC o secretario general de la CTC y ministro del Trabajo. O sea, es la persona afrodescendiente que más alto ha llegado en el poder en Cuba.
Es decir, que es una decisión bastante bien estudiada, digamos, del gobierno a la hora de elegir a una persona que represente, que hasta ahora, como usted dice, no ha tenido otra representación, una persona de la raza negra en el gobierno de los Estados de Cuba.
Antes de él, Esteban Lasso como presidente de la Asamblea
Pero no
Nacional,
tan máximo.
Pero no a este nivel. Uh-huh. Después hay 5 vicepresidentes. Ramiro Valdés, el histórico Ramiro Valdés,
continúa,
que es muy odiado en Venezuela, que ha sido muy odiado en Cuba también, y que a mí me recuerda aquel ojo que había en las casas que decía, te estoy mirando,
sí.
¿Te acuerdas? Bueno, es algo así. La presencia de Ramiro Valdés asegura la correa de transmisión de la vieja guardia.
Por supuesto, hay que mantener a alguien. ¿Y sigue alguien más de ese grupo?
No, en lo que son las vicepresidencias, solo Ramiro Valdés.
Yeah.
Está en el Consejo de Estado, sí está Guillermo García.
¿Son 20 miembros del Consejo de Estado?
No recuerdo ahora exactamente. Creo que son como 32, si no me equivoco.
Bueno,
en total. O sea,
un cuerpo de 23 miembros.
23.
Sí.
Perdón. En las otras vicepresidencias hay tres mujeres. Está la Contralora, sí. Gladys Bejerano, que ya era vicepresidenta. Está Inés María Chapman, que es la presidenta del Instituto de Recursos Hidráulicos y que tiene un máster en esto. O sea, es una mujer, una tecnócrata, como también lo es Roberto Morales, el ministro de Salud, que también pasa a ocupar una de las vicepresidencias. Y la otra está ocupada por un cuadro del partido, que es Beatriz Johnson, que es la secretaria del partido en Santiago de Cuba.
Ya estas personas que usted me está hablando son seleccionadas de manera, es decir, eso, son nombradas, pero ya se sabe
no,
que...
No, se no sabe que la Asamblea del Poder Popular de Cuba es unánime siempre.
Sí.
Es de mano alzada, ¿no? Ahí no hay...
Posibilidad de que alguien esté en contra.
Rara vez, creo que Mariela Castro una vez expresó una discrepancia.
Y me imagino que eso haya estado muy bien escrito en el guión también.
Sí, sí, eso es así. O sea, vemos tecnócratas jóvenes, más jóvenes. Ahora sí. El Consejo de Estado tiene un promedio de edad de 54 años. Vemos mujeres y vemos afrocubanos, perdón, gente afrodescendiente
sí.
En el consejo, en las vicepresidencias y también en el Consejo de Estado. Se quedan en el Consejo de Estado Guillermo García, que es otro histórico también. Se queda Bruno Rodríguez Parrilla, el canciller. Se queda la famosa psicóloga de Panamá, Suseli Morfa, que ha ascendido como la espuma.
Sí, otra de las que ha ascendido como
después de aquella transformación de mujer loba.
Es como dicen, se lo ganó.
Sí, sí, se lo ganó.
Sí.
Y llama la atención la salida del Consejo de Estado de Marino Murillo, que ha sido hasta ahora, le decían, el zar de las reformas, porque es el encargado de verificar y hacer cumplir los lineamientos del Partido Comunista para el Desarrollo Económico y Social.
¿Y entonces quién ocupa su lugar?
No sé quién va a ocupar su cargo. Probablemente siga en ese cargo, pero no está en el Consejo de Estado.
No está en el Consejo.
Cosa que le quita, vaya, una autoridad. El no estar en el Consejo de Estado, una persona que está encargada de las reformas, te puedes imaginar.
Es ¿pasa eso a ser como un cargo público?
Sí, también desaparece de las vicepresidencias Mercedes López Acea, que es la secretaria del partido en La Habana y que era una de las personas que se estaba barajando que pudiera hacerle alguna competencia a Díaz-Canel. No va a ocupar las vicepresidencias, pero sí creo que queda en el Consejo de Estado. Hay toda una renovación. Como te digo, el partido va a ser, parece, el refugio de la vieja guardia. Pasa Raúl Castro, pasa Retiro Machado Ventura, que tampoco va a ocupar ya una vicepresidencia. Y los militares están representados por Leopoldo Sintra Frías en el Consejo de Estado,
sí.
Que es el ministro de la FARC. Y sale Álvaro López Miera, que es el jefe del Estado Mayor.
¿Este Consejo de Estado, Cartaya, fungiría sin reelección en los dos mandatos de 5 años que pudiera tener Díaz-Canel? ¿O tienen que volver, digamos, él tiene 2 mandatos de 5 años?
Ellos se reúnen cada 5 años.
Exacto.
Pudieran
haber cambios.
Pudiera haber cambios, sí, de aquí a allá. Llama la atención esto de que los militares no estén representados en las vicepresidencias. Los militares, como sabemos, tienen el poder económico en Cuba, uh-huh. En el sentido de que muchos de los sectores que generan divisas en el país están en manos de ellos. Se calcula que pueden tener entre un 30 y un 60% de la economía cubana generadora de divisas en sus manos.
Sí.
Pero llama la atención que no estén, que no haya sido como un asalto de los militares al poder, ¿no? No ha habido eso en esta.
Como en esta oportunidad quedan un poco relegados.
Digamos que no están, no aparecen en primera fila. Yo diría que esto puede tener que ver con las medidas que ha tomado el presidente Trump de limitar el flujo de dólares al sector empresarial militar cubano, que está centrado en el grupo de administración empresarial GAESA. Puede ser que les estén dando un perfil un poco más bajo, un perfil menos relevante.
Para evitar el hecho de que la divisa que se pueda enviar a la isla esté controlada por el poder militar,
sí,
el vaya a las filas militares.
Es así, ellos controlan, ¿cómo decirte? Los hoteles del grupo Gaviota, de Avaguanex, tienen aerolíneas, tienen las tiendas recaudadoras de divisas, tienen empresas constructoras. Esto es un pulpo. Es un pulpo y además en crecimiento porque siguen construyendo hoteles y todos estos hoteles son generalmente propiedad del grupo Gaviota, lo único que las empresas extranjeras los administran y los comercializan también. Se ocupan de esa parte. Pero no tienen la propiedad.
Cartaya, yo creo que es la primera vez que vemos cambios tan estudiados o tan bien concebidos a la hora de nombrar el Consejo de Estado. Bien concebidos, digo, porque se ha visto que hay como un cerebro detrás de todo esto. Es decir, hay alguien que está diciendo, vamos a que represente el Consejo de Estado cada uno de los factores de la sociedad.
Bueno, yo diría que Raúl Castro puede decir, después de mí el diluvio, tú sabes.
Sí.
Después de mí, bueno, ahora hagan lo que no lo que quieran, porque él siempre dijo, le dijo al escritor Norberto Fuentes, yo me retiro pero con un pie en el estribo. Y efectivamente va a tener el pie en el estribo, nada menos que en el Partido Comunista, que según la Constitución es la fuerza dirigente de la sociedad cubana, ¿no? Entonces, pero sí, evidentemente, como tú dices, es un cambio estudiado, es un cambio dirigido a proyectar una nueva imagen del poder en Cuba.
Que de hecho ya comenzando con el presidente, pues ya es la primera vez que hay un cambio de forma tan radical, aunque sí. Algunos dicen que va a ser más de lo mismo, pero realmente vemos a un hombre relativamente joven, no lleva el apellido Castro, y entonces vemos un Consejo de Estado constituido de forma diferente.
Es posible que incluso con la anuencia de Raúl Castro, Díaz-Canel pueda hacer algunas reformas de las que Castro no se atrevía a hacer para no ponerse en pugna con sus propios amigos y compinches de la Sierra Maestra, la gente, los históricos, vamos a decir, y la vieja guardia del Partido Comunista.
Pero la vieja guardia al ir quedando atrás, entonces eso quizás le pueda dar un poco de posibilidad a Díaz-Canel a ejercer presión, por una parte quizás presiones económicas, quizás para un poco alegrar al pueblo en primer momento, pero estamos viendo, ayer lo conversábamos, de un hombre que ha prometido ser rígido en cuestiones de libertad de expresión, de censurar a la internet y de acabar todo aquello que sea contacto con el exterior para los cubanos.
Sí, cuando te digo reformas, estoy hablando de reformas económicas.
Sí.
Algunas reformas económicas o sociales un poco más allá de lo que hizo Castro. Por cierto, el hecho de que Marino Murillo no esté en el Consejo de Estado puede haber tenido que ver con una franqueza más allá de lo permitido, en el sentido de que él reconoció que las reformas de Raúl Castro en la segunda etapa se habían retrasado y paralizado.
Le costó caro entonces, quizás.
Le costó caro.
Cartaya, muchas gracias. Hacemos una pausa, seguimos con mucho más aquí en Levántate Cuba y este análisis del nuevo cambio de poder en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Somos Martí. pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir al punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
José Martí dijo que los hombres van en dos bandos, los que aman y fundan y los que odian y deshacen. Hoy en la Cuba que se vive en estos momentos, quizás sea muy fácil amar y para algunos el camino del odio ha sido el correcto. Pero fundar y construir es una posibilidad escasa y no precisamente porque exista el deseo. Exilda Arjona nos habla, o porque no exista el deseo, claro, nos habla del tema. Es bastante complicado, yo traté de explicarlo, pero hay una realidad. Hacer, construir, edificar en Cuba se hace prácticamente imposible, Exilda. ¿Por qué?
Es más fácil desconstruir, podemos decirlo. Uh-huh. Buenos días, Maite. Buenos días. Buenos días a los cubanos que están ahí. Bueno, hoy tengo un tema que tiene que ver y que sé que les toca mucho de cerca, y es la construcción, ¿verdad? Hacer una vivienda en Cuba se convierte a veces en una odisea. ¿Por qué? Los materiales muy altos, muy caros. El promedio de una vivienda en Cuba, para hacer solamente un cuarto y un baño, te puede salir en 40 mil pesos cubanos.
40 mil. ¿Y quién tiene 40 mil pesos cubanos? Es decir, eso es como sería como el ahorro de unos 20 años.
Los materiales cuestan demasiado y entonces los que están en el Estado pues los utiliza para hacer qué oficinas, para hacer cosas que cuando tú vienes a ver no tienen un sentido. A veces las comienzan y la mayoría de las veces pues los dejan ahí a la mitad. Y estos materiales que realmente le hacen falta a la población nunca les van a llegar.
Y después vemos ahí proyectos que están llenos de hierba, llenos de moho, y que no van a ninguna parte.
Claro, y la gente dice, ahí va tal empresa, ya no va, ¿y qué hicieron con los materiales? ¿Para dónde los desviaron?
Sí, la pregunta es, nosotros no tenemos desafortunadamente la respuesta, pero nos hacemos una idea bastante clara.
Claro.
Tú tienes un reportaje que muestra muy bien lo que está pasando en
la isla. Por supuesto, es en Guantánamo, pero como yo siempre digo, cuando tengo reportajes de este tipo, tú lo puedes ubicar en cualquier lugar de la geografía cubana.
Es la misma cosa, la misma cosa.
La misma historia.
Y la misma ineficiencia a la hora de darle al cubano la posibilidad de tener cuatro paredes y un techo para vivir con su familia en paz y tranquilidad. Vamos a ver.
Demoras en el cumplimiento de los planes inversionistas, desvíos de recursos y la ejecución de obras sin la calidad requerida son hechos vinculados a las inversiones cubanas. Así lo confirmaron a Martín Noticias, residente de la ciudad de Guantánamo.
El Estado es el culpable de que todas esas obras se queden sin terminar porque hay mucho desvío de materiales. Y eso empieza de la gente grande, desde los jefes grandes hasta los más chiquitos. Y muchas obras esas se quedan sin terminar. Y cuando pasa el tiempo, se derrumba toda esa obra. Hicieron, gastaron materiales por gusto y no. Y entonces el pueblo necesitando los materiales, eso.
Se gasta en una construcción que realmente no lo necesita, o en ocasiones se ejecutan mal y lo que no se filtraba termina filtrándose. El piso que no se levantaba termina levantándose. Los lavamanos en entidades, ejemplo, como escuela, pues yo trabajo en educación, muchas veces se caen los lavamanos, los niños apenas lo tocan y ya se están cayendo las puertas también. Entonces, falta de calidad en la ejecución de la obra. Y como le dije inicialmente, está reiterativo el problema del control.
Interminables son los ejemplos que dan fe de la ineficiencia del Estado a la hora de ejecutar cualquier tipo de obra.
Ahí por lo menos en Carlos Manuel hicieron la calle y tuvieron que volver a desbaratar para volver a, porque entonces la tubería, no se dieron cuenta que la tubería pasaba, había botas de salidero de agua. Eso es derroche de materiales. Ahí han venido ahí en la esquina del día aquí, Beneficencia, que hay salidero de agua, han venido unas cuantas veces la persona de acueducto, dicen que ya arreglaron y sigue el salidero.
Obras que son interminables en derroche de materiales, porque no se concibe que si se repara una obra, una institución, dentro de 2 años haya que hacer un trabajo mayor y un gasto de recurso mayor.
Todas esas zanjas que han abierto para poner la tubería, eso no beneficia a nosotros, pero donde ustedes rompieron, tiren a la calle. Ellos dejan eso con el mismo hueco ese. Y donde se va posando el agua cada vez que llueve, pasa un carro por ahí y empieza a levantar. Y cuando tú vienes a ver, está la calle rota, desbaratadita enterita.
Esta práctica impacta negativamente en la población más necesitada.
Esos materiales que tanto derrochan y que muchas veces, y no lo podemos negar, desvío de recursos, podían parar a los rastros y que la gente tenga la oportunidad de comprarlo para poder ejecutar las obras que quieren en su casa, o la terminación o la ampliación, de manera tal que haya un nivel de satisfacción también en la población en ese sentido.
Si hay necesidad de material en la población, porque hay personas que no viven como deben vivir. Y yo entiendo que deben dar los materiales, no se van a regalar porque eso es imposible, pero darle la posibilidad que puedan comprar los materiales para terminar su vivienda.
Ander La Higuera Blanco para Martín Noticias.
Es como el cuento de nunca acabar, o ese que nos decían cuando éramos niños. Yo estaba ayer pensando en eso, sí, el cuento de la buena pipa. Es decir, como que tú respondes y es la misma historia y te preguntas y es un círculo vicioso en el que realmente no hay una solución inmediata para esa necesidad tan crucial para los cubanos.
Imagínate, esto ha incidido hasta en la natalidad en la isla. El que se casa, casa quiere.
Sí.
La gente está viviendo en casas, uno encima de los otros, casas de familiares, no tienen condiciones, quieren ampliar un poquito porque quieren tener bebés, porque quieren ampliar, porque quieren hacer la vida un poquito más fácil. Y el Estado se los está poniendo un poco difícil. Como te decía, los materiales de la construcción, hay puntos donde tú puedes ir perfectamente y ahí tú tienes de todo, desde el lavamanos hasta la última losa para un piso, pero cuando tú empiezas a sacar cuenta, tú dices, ¿quién paga todo esto? Si no tienes alguien que te ayude con el pago de esto para poder arreglar tu casa, pues entonces se te va cayendo a pedazos. De ahí todos los derrumbes que vemos casi a diario en la isla.
Y hemos hablado también, y es un tema que yo repito porque toca mucho mi sensibilidad, no me explico un ser humano que toda la vida haya nacido y viviendo en un albergue, haya crecido ahí, se haya casado y haya tenido hijos. Es decir, que no conozca lo que es tener una familia viviendo en un hogar para sí solos y poder construir para esas personas, poder tener un proyecto de vida. Es algo increíble y que se vive para los que no son cubanos y no conocen esta realidad. Hay niñas que celebran sus 15 años viviendo en un albergue en Cuba porque no tienen la posibilidad de vivir en otro lugar.
Imagínate que los pobladores de Santiago de Cuba todavía se están quejando porque desde el huracán Sandy, que les prometieron reconstruirle las viviendas, todavía muchas de estas personas están viviendo en estos albergues con condiciones que no son mínimas, ¿no?
Sí.
Porque no es lo mismo tener tu casa, estar viviendo en un albergue, conviviendo con tantas personas. Y ya te digo, esto ha incidido tanto, pero tanto en la natalidad de Cuba, que ahí vamos a un porcentaje alto de envejecimiento. las mujeres no quieren parir, las mujeres no tienen un lugar donde poner a sus hijos. Yo el otro día traje un reportaje sobre esto, sí, de cómo la vivienda, en el mismo momento que estaban filmando esto, pues el techo de la vivienda comenzó a caerse.
Es algo
con
terrible.
Un bebé. Entonces, imagínate, si tú no tienes dinero para comprar los materiales, no vamos a decir para comenzar a hacer una casa, porque construir una casa de cero ahora en Cuba es muy difícil. Tienes que tener mucho dinero, pero para reparar lo que se ha dañado en tu vivienda.
Es una utopía realmente. Exilda, y también me recordaba ahora mi productora Ivetti, me decía también el tema de que esto lo que estamos viendo, digamos, en la ciudad. Pero si lo llevamos al campo, a las zonas rurales, donde realmente el acceso a cualquier cosa, a una piedra, a un poquito de arena, es prácticamente imposible. Y entonces estamos viendo a estas personas pobres, infelices, que estaban viviendo, construyendo sus casitas de lata, sus casitas de madera, en estos lugares de Llega y Pon, que veíamos la semana pasada. Y entonces viene el gobierno, viene un grupo de policía y arbitrariamente los desaloja, los bota de ahí. Y entonces, ¿para dónde van esas personas? Es decir, como no hay una solución a lo que prometió la Revolución Cubana de Fidel Castro, aclaro, prometió en su inicio que iba a garantizar un hogar para todos los cubanos, que iba a garantizar que los cubanos tuvieran bienestar y que pudiera cada uno tener su propiedad. Es decir, ese pedazo donde, repito, la familia nace, crece, viven los abuelos, pero también tienen las oportunidades de crear su propio núcleo familiar. Eso en Cuba, imposible. En ese
el
momento.
Lema era una vivienda digna. Uh-huh. ¿Dónde está la vivienda digna?
No hay ni indigna.
A esta altura, ¿verdad? Y bueno, sí, tú recordabas el caso de la favela, un barrio de estos de Llega y Pon, porque la gente no tiene cómo acceder a los materiales para hacer una casa nueva, pues empieza a poner pedazos de cartón, pedazos de zinc y comienza a hacer su casa y entonces vienen y los desalojan. Es como un hilo que se va enredando constantemente, sí, que tú no tienes por dónde alarlo y llegar a un punto de decir, basta, vamos a arreglar esto un poco, las cosas no pintan bonito en ningún sentido, ni en el social, ni en el económico, ni en el tema de la vivienda, ni en el tema de la salud. Vamos como el cangrejo, poco a poco para atrás, nada para adelante. Entonces, este es un tema que lo voy a volver a traer porque hay varios, sí, materiales que tienen que ver con esto, con el problema de la vivienda, con el problema del hacinamiento, con el problema de estas personas que están viviendo en las antiguas escuelas al campo.
También.
Que los han puesto a vivir ahí.
Esa ha sido la solución.
Esa ha sido la solución. No hay una vivienda, te llevo para este lugar, vives como tú puedas y te las arreglas como tú puedas.
Exilda, pero tampoco escuelas al campo que tengan buenas condiciones. No. Es el desastre total porque desde que eran escuelas eran algo terrible y los estudiantes pues prácticamente no podían ni tener condiciones de vida. Te agradezco muchísimo y me encantaría tocar ese tema de hablar de las escuelas al campo y por supuesto que quiero hablar con ustedes y darle las gracias a aquellos que nos han enviado correos electrónicos. Son muchas las personas, Exilda, que desde la isla pues te envían saludos a ti, a Lucy, a todo el equipo de Levántate Cuba y quiero agradecérselos. Estamos muy pendientes de cada uno de sus correos electrónicos. A todos aquellos que se comunican con nosotros, pues muchísimas gracias a través de levantatecuba@gmail.com. Gracias. Y a Félix Navarro. Félix, cada una de las comunicaciones que usted nos envía, pues nosotros tenemos muy pendiente hacerlas llegar para que todo el mundo esté enterado de lo que sucede en Cuba, de las arbitrariedades, de los abusos y de las amenazas que sufre también el movimiento opositor en Cuba y sobre todo las damas de blanco, esas mujeres que deben ser respetadas por todos, pero que desafortunadamente en Cuba no sucede de esa manera. Veíamos ahí las imágenes de nuestro Facebook Live, a todos los que se han levantado desde bien temprano y se han conectado. Madeline, un saludo muy especial para ti, que siempre está ahí dándonos apoyo desde bien temprano. A Jorge Carlos, un saludo especial también para ti. María Delgado, Iris Tarrago, a Raúl Torres, a todos, muchas gracias. Nos dicen ellos que están muy tristes por el problema de la vivienda en Cuba. Esto es algo que afecta a los cubanos. Yo sé que hay cubanos que, aunque puedan estar fuera de la isla, pues también recuerdan este momento tan difícil que mucha gente enfrentó. Te agradezco muchísimo, Exilda. Hacemos una pausa para conocer las noticias con Joana Andrés y regresamos en instantes con mucho más aquí en Levántate Cuba.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. y por martinoticias.com.
Muchísimas gracias, Maite. Efectivamente, una pausa informativa en Levántate Cuba, exactamente a las 6 de la mañana con 30 minutos. Tras 12 años en el poder, de las casi 6 décadas que han gobernado en Cuba los hermanos Castro, la Asamblea Nacional del Poder Popular inició este miércoles el camino hacia la sucesión de Raúl Castro. Miguel Díaz-Canel encabeza la propuesta para la conformación del Consejo de Estado, que será sometida a votación en la Asamblea este jueves. ¿Cómo se ve el proceso desde Washington? Jorge Agobián nos informa.
El encuentro, que tiene previsto extenderse hasta este jueves, define la identidad del nuevo presidente, que según ha trascendido podría ser quien hoy ejerce como vicepresidente del país, Miguel Díaz-Canel. Frente a este proceso, el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió que realmente no hay señales de cambio con el anuncio.
Ciertamente vemos que esa no es una transición democrática, y cuando vemos que algo no es una transición, es una preocupación para nosotros.
Enfatizando el hecho de que la sucesión de Raúl Castro no implica cambios reales en la isla, legisladores republicanos y demócratas opinaron al respecto.
Son días tristes porque algunos países van a aplaudir cambio en Cuba, pero no hay cambio. Sí, puede ser que técnicamente el nombre de Castro no va a aparecer como presidente, pero ellos nunca fueron presidentes, ni Fidel ni Raúl, porque eran los dictadores.
Del lado demócrata, el legislador por Texas, Joaquín Castro, también reconoce que no existe una variación en el sistema político, pero agrega que también podría tener un valor agregado.
Veo el cambio de poder en Cuba como una oportunidad para que los Estados Unidos y Cuba puedan acercarse más y para el surgimiento de una nueva generación de líderes cubanos que ayuden a construir el país en uno más próspero.
Jorge Agobián, Washington.
Gracias, Jorge, por la información. 6:32. El Movimiento por la Libertad de Cuba, coronel Vicente Méndez Hernández, es un nuevo grupo opositor fundado el 17 de abril en La Habana con el propósito de rendir tributo a la memoria de los mártires del exilio e incentivar la lucha pacífica en la isla. Agustín Figueroa Galindo fue elegido líder del grupo, según dio a conocer Hugo Damián Prieto, del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo.
Se fundó un nuevo movimiento aquí en Cuba, un movimiento opositor a la dictadura gastrocomunista. Se llama el coronel Vicente Méndez Hernández, un patriota grandísimo que con 13 hermanos más, 13 patriotas, entraron en el año 60 por las costas orientales para luchar por la libertad de Cuba. Dieron su vida por la libertad de Cuba. A unos cuatro los fusilaron y los otros murieron como Vicente Méndez en combate. Y bueno, Agustín Figueroa Galindo volvió a activarse para hacer un movimiento en la parte de la fortuna. Hubo 10 detenciones en la noche antes, porque tuvimos que ir a 2000 allá a poder crear ese movimiento, y más el problema de lesiones, que me habían amenazado que no podía hacer nada esta semana completa, porque si no podíamos ir hasta prisión si cogíamos las calles o cualquier cosa que hiciéramos, 24 horas hasta 72 horas.
Por otra parte, la Reserva Federal de los Estados Unidos indicó que las perspectivas de la economía nacional siguen siendo positivas, aunque se comienza a percibir preocupación por las medidas proteccionistas anunciadas por el presidente Donald Trump. Trump anunció en marzo la imposición de aranceles del 25% a las importaciones de acero y del 10% a las de aluminio, de los que posteriormente eximió temporalmente a varios socios comerciales como México, Canadá, la Unión Europea o Brasil. Asimismo, instó a revisar posibles aranceles a China por valor de 150 mil millones de dólares para reducir el déficit comercial, a lo que el gigante asiático respondió con gravámenes para diversos productos estadounidenses, lo que ha hecho sonar la alarma sobre una posible guerra comercial. El presidente Lenín Moreno dijo el miércoles que Ecuador deja de ser sede de los diálogos de paz entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Colombia. En una entrevista exclusiva con la cadena de televisión NTN, el mandatario ecuatoriano precisó que solicitó a su canciller, María Fernanda Espinosa, que frene esas conversaciones y que frene la condición ecuatoriana de garante de ese proceso de paz, mientras el ELN no se comprometa a dejar de cumplir actividades terroristas. El mandatario, que aseveró que tomó la decisión el martes, añadió que Espinosa debía comunicar la situación a su par de Colombia, María Ángela Holguín, aunque señaló que también el presidente Juan Manuel Santos debía estar informado. Y hasta aquí esta pausa informativa en Levántate Cuba. Los espero con más noticias a las 7 en punto. Muchísimas gracias por la preferencia. Buenos días.
Con 35, casi 36 en la mañana, y es momento de darle la bienvenida a nuestra querida Lucy García. ¿Cómo estás, Lucy?
Muy buenos
días. Yo les confieso que estaba, Lucy llega, se sienta, y estaba yo escribiendo mis cosas aquí en las redes sociales y no había visto lo linda que está Lucy García, particularmente muy bonita.
Ay, pues muchísimas gracias, es recíproco, pero la diferencia es que tú dices que hoy estoy bonita y yo te encuentro bonita todos los días.
Ay, bueno, no, yo a ti también, pero hoy tú estás extremadamente bonita,
pues
Lucy.
Muchas gracias, yo creo que lo más importante es estar despierto.
Claro, y yo
¿ustedes
creo...
¿Ustedes están despiertos, perdón? ¿Ustedes están despiertos? Sí, señor, yo estoy despierta, no sé, Maite, si está súper despierta.
Yo acabo de despertar, Lucy, te confieso que comencé el programa un poco así, aún dormida, pero ya a esta hora ya estoy con toda la energía, Lucy, y más cuando nos vienes a hablar de esta artista que fue del magisterio a la escena artística en la que supo ser una diva irreverente contra todos los vientos.
Así es.
Hoy vamos a hablarles de esa intérprete espectacular que tenía una proyección teatral y fue considerada un vendaval en el escenario.
¿De así
quién?
Es.
Bueno, yo creo que me imagino que ya la gente sabe.
Ya la gente lo sabe. La Lupe, señores, la Lupe. Y eso de que estudió magisterio también por complacer a los padres.
Sí.
¿Cuántos artistas y cuántos cantantes? Las mujeres iban a la escuela normalista a estudiar magisterio y los hombres iban a hacerse contadores,
ya,
aunque fueran artistas. Pero ustedes se imaginan a la Lupe de maestra.
La verdad, honestamente, no.
Bueno, ¿quién siendo, sabe?
Y luego estamos viendo sus fotos en pantalla, viendo a esa mujer es tan espectacular, tan impresionante,
es.
Pues es imposible imaginarse. Sí. La maestra, a lo mejor lo hubiera sido muy, muy buena maestra.
Bueno, y a lo mejor hubiese sido muy buena maestra. Yo eso no sé, no lo pongo en duda, porque la gente que es buena, tú sabes que en varias facetas se manifiesta y es buena también.
Sí.
Todo está a vestir el papel que le toque. Tú sabes que la Lupe, su nombre es Lupe Victoria Jolie Raymond.
¿Jolie era apellido o era nombre?
Bueno, dice Jolie, así que debe ser Jolie Raymond. Nació en Santiago de Cuba un 23 de diciembre de 1939, aunque muchas de las biografías dice que nació en el año 1936. No sé, en aquella época la gente se quitaba la edad.
Tiene apellidos
pero no creo.
Parecidos como tener algún tipo de ascendencia americana.
Sí, Raymond me suena americano, pero Jolie me suena como que... o francés o haitiano, o podría venir la beta, ¿no? Tú sabes que en alguna biografía se dice que su nombre verdadero era, en vez de Lupe, era Guadalupe. No lo dudo tampoco, porque todas las Lupe, pero ella no fue solo una Lupe o una Lupita, ella fue la Lupe.
Ah, exactamente.
De hecho, en los años 60, que se había casado con Eugenio Yoyo, que tenía el grupo, la orquesta Tropicuba, ella cantaba con ellos y en varias ocasiones la despidieron. Ella empezaba a cantar, se iba emocionando, se subía en la barra, se quitaba los zapatos, caminaba por arriba de las banquetas.
La peluca,
hay quien dice
todo.
Que se mordía de vez en cuando.
Sí, era una mujer demasiado fuerte a la
sí,
hora.
Sí, muy fuerte, pero lo peor de ella es que le entraba zapatazo al pianista.
Pobre
y
pianista.
Yo creo que el pianista era el que hacía huelga de brazos caídos y decía, no voy a tocar.
Y entonces por eso quizás la despedían, Lucy.
Pero era increíble, fue una mujer, después vamos a hablar a medida que pase el segmento, porque se nos va el tiempo, de algunas cosas de la Lupe que de verdad que trascendieron, que fueron increíbles.
Lucy, pero tú nos trajiste un video, unas imágenes.
Sí, déjame hablar, hay imágenes, pero la primera que vamos a ver es el del show de Dick Cavett, que la entrevista, y ella trata de hablar en inglés, le dice que le lleva a cookie, Cuban cookie, y cuando se dice Cuban cookie, le dice, no, son torticas de morón. Ella es muy gracioso, es una lástima que no puedan ver las imágenes, pero ahí la vemos. Sí. Lo mismo, no solo se quita la ropa, hace bailar al americano y el americano termina quitándose la corbata, ay, el saco y a la par de ella. Vamos a ver un poquito de la Gigi.
And this is the way it is, huh?
What are you depressed about?
I'm not depressed. I'm happy. I'm very happy because I am in your show.
I'm very happy to meet you.
Yes, yes.
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 ¿Cómo está?
Fine. How are you?
Don't you speak Spanish?
I do. Oh. Anyway, yo estoy bien.
Mi español no es muy bueno.
Bueno, pero es bastante bueno. Es good enough.
Oh, pero entiendo un poco.
Me to understand you.
Yes.
You better than me, but I got more than you. The surprise is that I know that you like cookies, and I brought you Cuban cookies, tortica de morón, and I want you to try them because they're very good.
You bring me cookies.
Sí, bring me. Aplauda. Torticas de morón. You know they make it for you in Union City. We have a big community, like 150,000 Cuban people. We live there, and we have bakery, laundries. You know, like a little Cuban. Yeah. They make it for you. We love. So take it. You know, Cuban cookies. Torticas de morón, mantecaíto, caballero, con salsa, con sabor a jainama. La moral no es alta, pero es abundante. Toma los cookies.
Lucy, yo creo que eso solamente lo podía hacer una mujer como la Lupe.
Sí, sí, sí.
Qué magistralidad, qué expresividad, qué mujer.
Y fíjate que el americano estaba pues disfrutando. ¿Tú te imaginas ahora que venga alguien aquí a que tú lo entrevistes y te saque a bailar y te empiece a arrancar la ropa y todas esas cosas?
No me lo imagino.
Los televidentes estarían encantados.
Pero el exotismo de la Lupe indiscutiblemente conquistaba cualquier escenario. Desde el cubano hasta, ya estamos viendo que en los medios anglos también pues le abrieron la puerta a esta mujer.
Sí, mira, fíjate que cuando triunfó la Revolución Cubana en el año 59 y empezó su carrera en los 60,
sí.
Pero muy pronto se dio cuenta de que no estaba de acuerdo con el sistema y sale a México.
Ya.
Y su llegada a México no fue favorable. Allí no se acogió ese tipo de manera de expresarse de ella, de presentarse, como que no les gustó. Y entonces un representante de artistas que había ya, pues se la mandó a Tito Puentes, se la mandó allá a Nueva York y entonces allí es donde tiene mucho éxito.
No pudo haberla enviado a mejor lugar y a mejor persona.
Efectivamente, por eso ella habla con tanto cariño de Union City, uh-huh. de las torticas de morón y
donde
de todas las cosas.
Hay tantos cubanos, por cierto, y que hay gente que nos ve en Union City. Hay una comunidad de cubanos bastante grande y nos envían saludos, así que a todos los que están ahora en sintonía o viéndonos a través de Facebook o YouTube, pues muchísimas gracias.
Así es, y también, bueno, pues recordarle, oye, Mercy, los peques, que tiene ahí un círculo infantil de mayores de 80 años.
Ah, mira qué bien.
Y nuestro amigo que nos escribe de Nepal y Douglas de Honduras, pero ¿qué pasa, mi gente? ¿Están despiertos? ¿Qué cosa?
Ay, Lucy, la gente le encanta que tú les envíes un saludo. Eso no puede olvidar, porque
no,
fíjate que nos concentramos tanto en hablar de estas figuras que es tan importante también, pero hay que enviarle el saludo a las personas de forma personal, valga la redundancia, porque
sí,
ellos se
es.
Lo toman, se toman su tiempo de mandarnos un correo, de escribirnos, y entonces es importante.
Pues mira, recordando, Garrote, que era un empresario allá en México de artista, es el que la manda a Nueva York primero con Mongo Santamaría, que le graba un disco. Mongo Santamaría es el que la presenta. Y el disco se llama Presentando la Lupe. Entonces ella se la pasa a su vez él se la pasa a Tito Puentes. Y bueno, creo que tenemos tiempo para otro video, ¿o no?
Pero después de la pausa, te quedas con nosotros para seguir hablando de la Lupe. Gracias, Lucy. Seguimos con mucho más en Levántate Cuba.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano. Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano. Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
Pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos. Somos Martí.
El cólera es una infección diarreica aguda, altamente contagiosa, causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Con 47 minutos, seguimos con la bella Lucy García hablando de otra bella, de otra impresionante mujer de la música cubana, que es la Lupe.
Efectivamente, habíamos dicho, bueno, habíamos anunciado que íbamos a ver un video.
Sí.
Ella lanza 4 discos en Nueva York, que fueron las que la llevaron al estrellato. Y si hemos querido traerles este video del que le hablé, son cosas en que la Lupe está en mucho movimiento, pero también con una voz extraordinaria y supo hacer otras interpretaciones. Vamos a disfrutar de este.
Todo, la vida me ha dado todo. La riqueza, la pobreza, la mentira, la verdad, el dolor y mi mayor felicidad. Todo, a mí la vida sí que me lo ha dado todo. Ilusiones, decepciones, enemigos y amistad. Y al final, un mundo de felicidad. El brillo de las estrellas y las notas de mi canción. Mares, cielos, nubes y sol. Y además, ¡qué bonito! Todo, a mí la vida sí que me lo ha dado todo. Desde millones, desde engaños y enemigos, amistad y al final un mundo de felicidad. Todo, a mí la vida sí que me lo ha dado todo. Ilusiones, decepciones, enemigos y amistad. Y al final, un mundo de felicidad. El brillo de las estrellas y las notas de mi canción. Mares, cielos, nubes y sol. Y además, todo tu amor. Y además, todo tu amor. ¡Ay, no, Malupe! ¡Eh!
Una mujer que no se parece a nadie.
No, Lucy. Ya la vimos ahí un poquito, estaba mayor. Madura. Pero ella, estos cuatro discos la llevaron al éxito total, pero ahí viene la decadencia.
Sí. ¿Qué pasa con ella?
Ella tuvo problemas, se involucró de manera obsesiva con el problema de la santería. No es que haya sido malo que se haya hecho santero, pero hubo un problema en la familia. Uh-huh. El marido empezó a presentar un cuadro esquizofrénico. Sí. La Lupe empezó a llevar una vida de dispendio, de que se gastaba, le pagaban $20,000 por una presentación y ahí al otro día gastaba esos $20,000 en un abrigo de piel.
Sí, se descontroló.
Y se descontroló totalmente y la fue llevando al abismo. ¿Qué pasa? El sello de ella, que era el de Tito Puente, lo compra la Fania Record. Uh-huh. Y ella pasa a ser, cuando la Fania Record la compra, a una artista de segunda. Y de hecho, lo único que consigue Tito Puente que le haga la Fania Record es un solo disco con el que no pasó nada.
Todavía estaba en Nueva York.
Entonces,
en ese momento.
Todavía estaba en Nueva York. Sí. Y entonces imagínate la mansión que tenía, pues hipotecada, empeñada. Ahí en ese video que la vimos fue cuando ella se va a Puerto Rico a ver si puede hacer algo por su carrera. Ya estaba mayor. Sí. Termina regresando a Nueva York. Vamos a ver otro pedacito de un video que tenemos de precisamente en la ciudad de Nueva York.
Saltando en el escenario.
Esto está de vuelta a Nueva York. Déjame decirte que en Puerto Rico, en Santo Domingo, ya empieza a no ser bien vista este tipo de estilo.
De proyección.
De proyección a la hora de cantar, que en vez de un de esos de concierto parecía algo más arrabalero, más popular. Entonces, pues regresa a los Estados Unidos y se vuelve a la religión evangelista. Fue de un extremo pues al otro. Cuando se vuelve ahí, pues encontró cierto consuelo, grabó canciones religiosas, que eso nadie lo sabe.
No sabía.
Hay como unos cuatro cassettes que cantó, que grabó de canciones religiosas. Y bueno, eso la hizo aceptar ese consuelo y ese retiro. Ya desde el año 80 estaba totalmente retirada. Muere de un paro al corazón, de un paro cardíaco.
¿Y en qué condiciones económicas, Lucy?
Muy mal, en un apartamentito en el Bronx, donde vivía con el esposo que tenía problemas, Willy, su hijo de su primer matrimonio y una hija llamada Rainbow. Ya muere en unas condiciones bastante precarias, y la Lupe queda como que que un poco olvidada. Afortunadamente, la comunidad gay, sobre todo, la hizo revivir. Yo creo que el resurgimiento de la Lupe, después de muerta, ella está enterrada en es una tumba común en el cementerio de Richmond, allá en New Jersey, y el resurgir de la Lupe viene con la comunidad gay. A mí particularmente lo que más me gusta es escucharla en La Mala, en
puro teatro,
esas cosas así que ella hacía visceralmente. Vamos a ver otro pedacito del video y para cerrar me gustaría recordar cómo se ve a la Lupe ahora.
Qué bien. Ese era el primero que veíamos.
El primero que veíamos.
Sí, pero bueno. Sí tenemos este otro video para recordar a la Lupe en todas las facetas. Vamos
efectivamente,
a verlo,
un pequeño popurrí.
Sí. A ver,
¿está o no está? Bueno, pues no importa.
Cuando usted nos deja saber, porque es
mira,
muy importante
porque es
que,
sí,
que
hablar de ella. Todo, la comunidad gay la revive. Almodóvar la empieza a usar en sus
películas.
En par de películas de Almodóvar. Una es Mujeres al ataque de, al borde de un ataque de nervios. Tiene, se presenta Guillermo Cabrera Infante. Mira, ahí la tenemos. Ahora sí. Mira, ahí se quita los zapatos.
Lo que quiera yo, no lo que quieras tú. Lo que quiera yo, no lo que quieras tú. Tú no vas a dominarme.
¡Ay, qué fina!
No se va a poder. Por si acaso ya tú no te enteras, conmigo no puedes tú.
Sí, yo creo que tener a la Lupe en este recuerdo me hace pensar en tantas artistas afroamericanas que tienen esa proyección hoy.
Efectivamente.
Sí, como que la visualizo.
La Lupe fue
de esa manera.
Una precursora. Déjame decirte que Guillermo Cabrera Infante también decía cosas de ella increíbles. Estaba diciendo que era un fenómeno fenomenológico.
Imagínate.
Así que Jean-Paul Sartre francés dijo es un genio. No, eso lo dijo Picasso. Jean-Paul Sartre dijo es un animal musical.
Imagínate,
Hemingway decía fue la creadora del frenesí.
Decir,
o sea, que fue una mujer que fue conocida por grandes personalidades de todas las épocas.
Sí.
En el 2002, la ciudad de Nueva York pues bautizó una calle que se llama la Lupe Way, que es la antigua calle del East 140 del Bronx, allá en memoria suya.
Otra gran cubana, Lucy, que nos dejó un gran recuerdo.
En el año 2009, Elena hizo la película La Lupe, y ya se nos está acabando el tiempo, pero yo no me puedo despedir sin quitarme los zapatos,
la Lucy,
porque aquí hay que seguir
es la Lucy.
El legado
Gracias.
De la
Regresamos
Lupe.
Instantes.
Mira, sin zapatos, pero prepárense, que voy a desnudar.
Vamos a una pausa para las noticias.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Mi nombre es Luis Felipe Rojas, soy periodista de Martí Noticias y realizador del programa Contacto Cuba.
Contacto Cuba. Contacto Cuba.
Buenas tardes. A mí lo que más me ha gustado de esto es que yo era un oyente de Radio Martí.
yo empecé a escuchar Radio Martí y empecé a soñar en que algún día yo podía trabajar en un lugar como ese, brindándole algún tipo de información así al pueblo cubano. Después de ser oyente de Radio Martí, me hice periodista independiente y finalmente he logrado trabajar aquí y trabajo siempre pensando en que sigo siendo un oyente fiel de Radio Martí. Mi nombre es Luis Felipe Rojas y somos Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Exactamente las 7 de la mañana, tiempo de una pausa informativa en Levántate Cuba, las ocurrencias de Lucy García, señores. Bueno, tiempo de noticias. Tal como se ha informado hasta la saciedad, el verdadero poder en Cuba está en el Partido Comunista y en definitiva Raúl Castro seguirá al mando de él. Para un exfuncionario de alto rango del régimen como Alcibiades Hidalgo, los octogenarios dirigentes tendrán que pactar y la junta militar que gobierna Cuba tendrá al frente a un civil. Luis Guardia tiene sus declaraciones.
El control del país está absolutamente en manos del partido.
Alcibiades Hidalgo fue embajador del régimen castrista ante la Organización de Naciones Unidas. Fue jefe de despacho de Raúl Castro.
El verdadero órgano de dirección del país es el Buró Político del partido y no el Consejo de Estado. Raúl Castro va a conservar el poder desde el partido, que es el verdadero poder. Díaz-Canel va a cargar con la responsabilidad del funcionamiento del Estado y del gobierno. Va a ser la figura representativa y va a tener la oportunidad de heredar, si todo marcha como previsto, el verdadero poder cuando ya Raúl Castro no esté en el juego.
La pregunta obligada. ¿Los octogenarios combatientes de la Sierra Maestra verían con buenos ojos la presencia de un civil como probable sucesor?
Los octogenarios tienen que pactar con quien intente suceder a Raúl por un problema de supervivencia. Es decir, la ausencia previsible de Raúl Castro va a obligar a los que queden de esa generación histórica a agruparse alrededor de alguien. Y ese alguien en este caso pues ha sido designado, ha sido preparado, ha sido instruido, ha sido entrenado durante mucho tiempo, es el señor Miguel Díaz-Canel a todas luces.
Y el estamento militar formado bajo el castrismo que hoy controla el poder político y económico pactaría con el designado.
De hecho, en Cuba gobierna una junta militar y nada mejor que tratar de dar otra impresión poniendo al frente de una junta militar que lo va a seguir siendo a un civil. Si se analiza los anillos de poder que están alrededor de Raúl Castro y el verdadero poder, son en su inmensa mayoría militares con muy escasas excepciones y van a seguir en el poder.
Luis Guardia, Martí Noticias.
Gracias por los detalles de la información. La Comisión de Estados Unidos sobre la Libertad Religiosa Internacional califica de nefasta la situación para los religiosos en la isla. Desde Washington, Carmen María Rodríguez reporta.
En el momento en que se presentó un solo candidato para dirigir el Consejo de Estado y de Ministros en Cuba, sesionó en Washington la Comisión de Estados Unidos sobre la Libertad Religiosa Internacional. El presidente de la Junta de la Organización que vela por la libertad religiosa es el doctor Daniel Mark. El doctor Mark habló con Radio Martí para manifestar cómo ve él lo que el gobierno cubano califica como el cambio presidencial en Cuba. Vamos a creer lo de la transición en Cuba cuando la veamos. Obviamente, por mucho tiempo venimos escuchando promesas de Cuba y quizás a través de las décadas sí han habido algunas mejoras. Pero lo cierto es que la situación de la libertad religiosa en Cuba aún sigue siendo nefasta. El también profesor universitario, ensayista y conferencista reiteró lo que califica como la nefasta situación de libertad religiosa en Cuba al subrayar que hasta que el gobierno cubano implemente reformas reales en la isla para la promoción de la libertad religiosa, su organización le dará seguimiento al tema para que La Habana rinda cuentas. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La Procuraduría brasileña se pronunció el miércoles en un concepto enviado a la Corte Suprema contra la petición por la cual el estado de Roraima solicitó el cierre de la frontera con Venezuela ante la imposibilidad de atender a todos los inmigrantes que han ingresado desde el país vecino. El subprocurador general de la República, Luciano Maris Maia, aseguró que el posible cierre de la frontera o la limitación del número de inmigrantes venezolanos que ingresa a Brasil viola frontalmente compromisos internacionales de defensa de los derechos humanos asumidos por el gobierno brasileño. La gobernadora de Roraima, Sueli Campos, dijo y hizo también la petición del cierre de frontera con el argumento de que el ingreso diario de entre 500 y 700 inmigrantes venezolanos que huyen de su país ha provocado una grave crisis en su estado, uno de los más pobres de Brasil. Y hasta aquí esta pausa informativa en Levántate Cuba. Muchísimas gracias por la preferencia. Los espero con más a las 7:30.
Después de conocer las noticias con Joan Andrés, ahora quiero hablarles de los profesionales cubanos que en diferentes áreas han tomado alternativas de supervivencia, que van desde, recuerden, abandonar sus profesiones para trabajar en el turismo o como cuentapropistas, o renunciar a su hogar y su familia para marcharse a otros países a cumplir misiones. La remuneración que reciben sabemos que es mínima y muchos son obligados a trabajar mucho más de lo que les pagan. Y aborda este tema mi colega Adriel Reyes, a quien le doy la bienvenida nuevamente. Te extrañamos, Adriel.
Yo también, Maite. Buenísimos días y muy bendecido de estar aquí, de sí. Estar de vuelta después de unas breves vacaciones y bueno, pues muy, muy contento de poder compartir este espacio contigo.
Nosotros más y los cubanos en la isla, pues mucho más. Pero ni creas que se me va a olvidar la frase del día.
El regalo que siempre te tengo, tanto a ti como a todos los que nos escuchan, ¿verdad? Es bien importante. Donde existe la esclavitud, es negada la dignidad humana y avergüenza a todos los que dicen ser misericordiosos o comprometidos con los débiles y vulnerables del mundo. Y esto lo dijo Kofi Annan. Y me parece muy, muy apropiada esta frase para el tema que vamos a abordar en el día de hoy, porque ciertamente los médicos y los profesionales cubanos que son contratados en el extranjero están viviendo, digamos, lo que se dice una esclavitud moderna, una esclavitud de los tiempos modernos.
En la era de Castro, le pondría esclavitud moderna en la era de Castro, porque yo decía en la presentación del segmento, Adriel, estas personas, muchos de ellos, sabemos que el cubano se caracteriza por esa solidaridad, por querer ayudar, pero tenemos que ser claros y hablar las cosas como son. Muchos de ellos salen de Cuba, toman la decisión de abandonar a sus familias, incluso a sus hijos, que no los pueden ni criar desde que son niños. ¿Para qué? Para cumplir estas misiones en las que, ¿luego qué pasa?
Y qué hablar de las consecuencias, que no se toca a profundidad ese tema, de las consecuencias de la separación de la familia.
De la esposa y el esposo, ¿cuántos matrimonios no se han destruido? Mujeres que han decidido separarse de sus maridos, esposos que han decidido separarse de sus mujeres porque se rompe el núcleo familiar, se rompe esa relación porque la persona simplemente ya no está tratando de buscar una solución para el problema económico, pero al final se vuelve un desastre.
Es correcto, sí. Lo primero, ¿por qué esclavitud? ¿Por qué se puede decir que es esclavitud, verdad? Primero, porque estas personas no tienen el derecho o no pueden elegir con quién se van a contratar. Eso es bien importante, sino que les roban las 3/4 partes, en muchos casos un poquito más de lo que les pagan por ello y solamente le dan una cuota mínima. No pueden decidir cuándo quieren retirarse, es decir, cuándo quieren irse de vacaciones, cuándo pueden ir a ver a su familia. Incluso no pueden, hemos visto casos recientes como estos médicos u otros profesionales, y le pongo entre comillas, esclavos, porque, bueno, pues ellos accedieron por las condiciones que existen dentro de Cuba, pues a tener ese respiro económico, pero todos sabemos que en un mundo libre, pues ellos pudieran ser mucho mejor pagados. Y bueno, pues esta traída de médicos, de profesionales esclavos desde Cuba, pues ha provocado, digamos, que protestas por sectores profesionales en varios países. Recuerdo el caso de Brasil, más recientemente el caso de Kenia, donde, bueno, pues hay aproximadamente 1.200 médicos desempleados y trajeron a 100 médicos cubanos desde la isla porque les pueden pagar salarios miserables.
Pero hay que aclarar que les pagan salarios miserables el gobierno de Cuba, porque lo que paga uno de esos países, cada uno de esos países a los que van estas brigadas de médicos cubanos, reciben, es decir, ese país envía a Cuba, le paga a Cuba una cuota mucho más alta que la que esos médicos reciben, y hay que estar claros. Adriel, uno de los temas que recuerdo, y fue uno de los más dolorosos, fue cuando enviaron a este grupo de médicos a ayudar a las personas que estaban sufriendo el ébola.
Me has traído un tema, sí, porque tuve una experiencia personal muy directa, y le envío un saludo a ese doctor, él se llama Eldis Rodríguez, y bueno, tuve el privilegio de poder entrevistarlo. Él estuvo dentro de los médicos cubanos que estuvieron en el ébola, y él me contaba algo que a pesar del tiempo que uno lleva aquí en el trabajo, no se me deja de hacer un nudo en la garganta, por lo difícil y por la experiencia que él me contó.
¿Qué te contaba?
Y que a su vez te voy a compartir. Él contaba cómo se reunía con otros médicos y los otros médicos les decían, no, yo vine por 2-3 semanas porque con el dinero que yo voy a hacer aquí, pues ya luego, pues si quiero, elijo no trabajar. Sin embargo, a los médicos cubanos los mantenían ahí como si fueran un cordón militar, porque ellos los trasladaban militares, los llevaban militares, y además de eso le pagaban un salario miserable.
Que les habían prometido otra cosa.
Que les prometieron muchísimas cosas, y finalmente pues nunca les cumplieron las promesas que les hicieron de casa. Dice que lo único que hicieron fue llevarlos a un hotel, y a un hotel de no muy buena calidad.
Personas que se estaban arriesgando. Yo recuerdo en ese momento, y aquello me impactó profundamente, que les decían, los que se expongan a esta misión saben que no pueden regresar sus cadáveres a la isla. Es decir, que van a ser incinerados en el lugar donde están cumpliendo la misión, pero no regresan. Es decir, que sabían que se exponían a perder la vida, y lo hacían muchos de ellos por ayudar, muchos de ellos por el dinero que les habían prometido, que nunca llegó.
Que nunca llegó, porque precisamente todas estas personas, hay que recordar que hubo un par de casos de cubanos que fallecieron. Ellos dicen que fue debido a otras circunstancias, pero sí. ¿Cuántos profesionales de la salud, del deporte y de otras ramas, pues han fallecido precisamente en otros lugares? Y aunque ellos los tratan de achacar a negligencias médicas, todos sabemos que no han sido en muchos casos negligencias por parte de ellos, sino condiciones médicas, que en algunos casos he sabido de casos que han sido hasta incomodidades que ellos han tenido, y que bueno, que esto ha desencadenado en infartos y otro tipo de accidentes de ese tipo, ¿no?
Expuestos a la esclavitud, como tú dices, moderna, estos profesionales, que hay otro tema también muy sensible. No solamente le imponen vivir en condiciones que no son las mejores, les pagan pocos salarios, también los exponen, y estoy hablando en el caso de los médicos y profesionales de la salud que van a Venezuela, a ser parte de una campaña política. Es decir, los ponen a repetir propaganda política, a dar apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, y Dios perdone aquel que se niegue a hacerlo.
Definitivamente los médicos pues forman parte de una campaña política de ambas partes, y bueno, pues en muchos casos ayudan, digamos que a reforzar o a recabar, digamos que a reforzar lo que estos tipos de regímenes pues tratan de implantar en esos gobiernos. Realmente es muy penoso que todavía en el día de hoy pues haya tantos, decenas de miles de profesionales con un altísimo valor, que pudieran ganarse un salario digno, que pudieran escoger en cualquier país donde quisieran trabajar, pudieran escoger su empleador, con quién se van de vacaciones, cuándo se van de vacaciones, cómo se van, no tienen que estar tanto tiempo fuera de su casa. Y qué bueno que todos estos profesionales, porque Cuba no les permite emplearse por su cuenta, Cuba no les permite pues ser independientes, pues entonces estas personas se vean, digamos que obligadas de alguna manera a tomar la única opción que tienen en la mano.
Inmoral y abusivo, es como lo llaman muchas personas, es decir, y creo que no hay mejor calificativo para hablar de este abuso que tiene el gobierno de Castro también con sus profesionales, que los utiliza como propaganda, que no les paga lo que les tiene que pagar o lo que ellos merecen, y por supuesto que se limpia ante el mundo con una imagen de solidaridad.
¿Y qué me dice del congelamiento del salario
eso,
que
de eso pudiéramos hablar más adelante, Adriel, y es muy importante tocarlo para que la gente entienda lo que está pasando. Te agradezco muchísimo.
Encantado,
seguimos con mucho más aquí en Levántate Cuba hasta las 10 en punto. Ya dentro de algunos minutos va a estar el noticiero a las 8 de la mañana, pero hasta las 10 en punto estamos con información veraz y sin censura aquí en Levántate Cuba.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en la zona rural, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Cuba es Martí y Martí nos está ayudando a ser libres.
¿Cuál es el camino? ¿Por dónde va Cuba? ¿Qué va a pasar en un futuro? Esas son las preguntas que muchas personas se hacen. Quizás los de la isla no, pero nosotros aquí en Martí sí analizamos por qué es de interés. Y decía esto, y quiero darle la bienvenida nuevamente al periodista Rolando Cartaya. Decía esto, Cartaya, en la isla, porque en la isla hay un desconocimiento total. Y como la gente sabe realmente que no va a cambiar mucho, y la gente no tiene expectativa de cambio de vida ni de mejoría, pero sí sabemos que el gobierno pudiera estar analizando algunas mejoras, entre comillas, económicas o algunos planes para aliviar un poco o para dar una imagen de que estamos haciendo algo diferente con este nuevo gobierno.
Realmente la situación económica de ellos es bastante comprometida, Maite. Aunque el año pasado dijeron que la economía había crecido un 1,6%, sí. La mayoría de los economistas no se lo creen, porque están en una encrucijada con las producciones deprimidas, la economía no ha entrado en una vía de desarrollo, porque no tienen, entre otras cosas, necesitan como 2.500 millones de dólares en inversión extranjera y no los han conseguido. Dicen que el año pasado lograron hasta 1.000 millones, pero eso es lo mínimo que se necesita para que Cuba tenga un crecimiento sostenido y sostenible, o sea, que su Producto Interno Bruto crezca todos los años como alrededor de un 5%, y a partir de ahí el país puede entrar en una vía de desarrollo. Son extremadamente dependientes de Venezuela y la economía venezolana está en baja, está en caída libre, se podría decir, y ellos dependen de Venezuela para los suministros de petróleo, que el año pasado también cayeron, los suministros venezolanos de unos 110 mil barriles en su momento tope, como a 55 mil barriles diarios, más o menos. También tuvieron, bueno, el doble golpe del huracán Irma y de las medidas del presidente Trump, que más bien han sido mal interpretadas, digo yo, o mal difundidas.
Mal difundidas,
diríamos.
Mal
difundidas,
sí.
En los Estados Unidos, porque aunque él realmente tocó solo dos puntos, que fueron los viajes uh-huh. individuales de los estadounidenses y el problema de que no dejar de hacer transacciones con 180 empresas que se supone que están bajo el control de los militares, el resto de los viajes, el resto de las categorías de viajes que había autorizado el presidente Obama se mantuvieron. Y sin embargo, ha habido una caída de los viajes de los estadounidenses, que el año pasado mandaron más de 1 millón entre cubanoamericanos y estadounidenses sin raíces cubanas. Fueron el segundo país emisor de viajeros, en este caso no se puede hablar de turismo, a Cuba después de Canadá. Entonces,
pero realmente sí se ha visto una disminución bastante fuerte respecto a los viajes. Es decir, que lo que se interpretaba anteriormente.
El presidente de Inside Cuba, que uh-huh. es una organización que organiza viajes a Cuba, estima para este año una caída de entre 25 y 30% en los viajes de los estadounidenses. Y eso, los estadounidenses además son los que más dejan. Los mismos dueños de casas particulares dicen que son los que más gastan, los que más dejan, los mejores en las propinas también.
Sí.
Y eso es un golpe fuerte al punto de que están organizando descuentos para el turismo nacional, que ha ido en crecimiento. O sea, los cubanoamericanos van a Cuba, llevan a sus familiares a los centros turísticos y eso es una entrada grande de divisas para ellos. Están organizando descuentos en los meses ahora de la temporada de verano, para la temporada de verano, porque la temporada alta, que es cuando van los extranjeros a Cuba, no les ha ido muy bien.
Cartaya, estas son quizás el análisis que hacemos aquí en Levántate Cuba, que usted hace de lo que pudiera pasar, pero también hay otros expertos que vaticinan lo que pudiera pasar en un futuro en Cuba después de esta sucesión de gobierno, y quiero invitarlo a usted y a nuestros televidentes y oyentes a través de nuestras tres plataformas de Martí a que conozcan la opinión de uno de estos expertos.
Hay un cambio, diríamos real, lo que no, de las proporciones o la profundidad que se ha presentado. Es decir, evidentemente Raúl Castro va a ceder parte de su poder.
Alcibiades Hidalgo fue embajador del régimen castrista ante la Organización de Naciones Unidas. Fue jefe de despacho de Raúl Castro.
El control del país está absolutamente en manos del partido. El verdadero órgano de dirección del país es el Buró Político del Partido y no el Consejo de Estado, que es simplemente un instrumento auxiliar del poder político. Raúl Castro va a conservar el poder desde el partido, que es el verdadero poder.
Un poder que, según Hidalgo, se mantendrá en manos del menor de los Castros. Y su designado, Miguel Díaz-Canel, hasta el momento la figura más visible, pudiera sucederlo en un futuro.
Díaz-Canel va a cargar con la responsabilidad del funcionamiento del Estado y del gobierno. La responsabilidad cotidiana va a ser la figura representativa y va a tener la oportunidad de heredar, si todo marcha como previsto, el verdadero poder cuando ya Raúl Castro no esté en el juego.
Otra de las posibilidades dentro del ajedrez de poder es que el cargo a suceder se divide en dos.
La concentración del poder, de todos los poderes en una sola persona, es algo que data de Fidel Castro, que era el comandante en jefe, el primer secretario del Partido Comunista, el presidente del Consejo de Estado y encima el presidente del Consejo de Ministros, todos en una sola persona. Raúl Castro heredó ese poder en esa misma circunstancia, pero es posible que se tome una variante de dividir todos esos cargos. De hecho, ahora se dividirían entre la parte del Estado y la parte del partido, siendo siempre el partido el que traza la norma.
La pregunta obligada. ¿Los octogenarios combatientes de la Sierra Maestra verían con buenos ojos la presencia de un civil como probable sucesor?
Los octogenarios, como dices, tienen que pactar con quien intente suceder a Raúl por un problema de supervivencia. Es decir, la ausencia previsible de Raúl Castro va a obligar a los que queden de esa generación histórica a agruparse alrededor de alguien. Y ese alguien, en este caso, pues ha sido designado, ha sido preparado, ha sido instruido, ha sido entrenado durante mucho tiempo, es el señor Miguel Díaz-Canel a todas luces.
Y el estamento militar formado bajo el castrismo que hoy controla el poder político y económico, ¿pactaría con el designado?
De hecho, en Cuba gobierna una junta militar y nada mejor que tratar de dar otra impresión poniendo al frente de una junta militar que lo va a seguir siendo a un civil. Si se analiza el grupo, los grupos de poder en Cuba, los anillos de poder que están alrededor de Raúl Castro y el verdadero poder, son en su inmensa mayoría militares, con muy escasas excepciones, y van a seguir en el poder.
Luis Guardia, Martín Noticias.
¿Quién mejor que Alcibiades Hidalgo para describir lo que puede pasar? Porque tenía un conocimiento y un contacto real con lo que, de la forma que se mueve el poder en Cuba y que se manejan las cosas.
Y de la manera que piensa Raúl Castro, uh-huh. Fue su jefe de despacho. Sí. Entonces, yo creo que de todo lo que ha dicho, el centro, el núcleo, está en que el buró político es la fuente real de poder en Cuba. Lo demás es una especie de ventríloco con su muñeco.
De maquillaje. Yo decía ayer que es todo como un teatro sí. Obsoleto y algo muy bien montado. Y conversábamos fuera de cámara, usted y yo, de quién habrá sido el autor de esta nueva impresión que están dando, con un Consejo de Estado bastante bien estudiado. Y usted me decía que Raúl Castro.
Sí, sí.
Tendría la capacidad para definir quién ocupa cada puesto.
Con sus asesores, pero sí, definitivamente están proyectando una imagen un poco más fresca.
Sí, renovadita.
Ahora te voy a decir. Dicen que cuando se propuso cuando se anunció que estaba en el Consejo de Estado la campeona mundial de lanzamiento de martillo, Gypsy Moreno, uh-huh. Dice que hubo como un rumor, porque da la casualidad que ella es la única persona que no es ni miembro del partido ni ha sido miembro de la Juventud Comunista.
Esto, o sea, entonces me imagino que haya sido como escandaloso para...
Sí, un poco, uh-huh. Parece que fue un poco escandaloso. Quiere decir, es inconcebible que una persona que no es militante del partido...
Ni siquiera militante del partido, sí.
Esté en ese nivel de decisión. Además, el Consejo de Estado es el que, a propuesta del presidente del Consejo de Estado, va a designar a los ministros. Habrá que ver qué pasa con el Consejo de Ministros, qué pasa uh-huh. con los ministros, a quiénes va a nombrar Díaz-Canel, porque sin duda él va a tener cierto margen de maniobra, pero siempre, por supuesto, dirigido y tutelado por Raúl Castro y el Partido Comunista.
¿Y cuándo se nombran los ministros?
No, los ministros se nombran a juicio del presidente del Consejo de Estado. Ya. No hay un límite.
Pero
no.
Le digo cuándo, es decir, se hace...
Lo pueden hacer en cualquier momento. En cualquier puede momento. Designar un ministro, sí.
Ya.
De todos modos, sí, definitivamente, para mejorar un poco la situación, incluso interna de Cuba, yo espero algunos cambios, como lo han sido hasta ahora. En el sexto congreso del Partido Comunista, se designaron 313 lineamientos para el desarrollo económico y social de Cuba.
Sí.
Creo que el 21% se han cumplido o se han llevado, se han implementado, los demás no se han implementado porque es como dice el dicho cubano, compraron cabeza y le cogieron miedo a los ojos.
Bueno, hay que ver entonces, Díaz-Canel, qué por ciento de cumplimiento le da a ese supuesto plan económico. Cartaya, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hacemos una pausa para conocer las noticias con Joan Andrés en los estudios de Levántate Cuba de Radio. Regresamos en instantes con mucho más hasta las 10 en punto.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Pausa informativa en Levántate Cuba, exactamente las 7 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. Estados Unidos sigue con mucha atención el proceso de traspaso de poder en Cuba. Washington desea que la persona que suceda a Raúl Castro escuche al pueblo cubano, pero al mismo tiempo afirma estar seguro de que eso no ocurrirá. Tomás Regalado amplía.
En declaraciones a una pregunta de Martín Noticias, Heather Nauert, portavoz del Departamento de Estado, respondió que los Estados Unidos ven con preocupación y poco optimismo el traspaso de poder previsto en Cuba.
Hemos venido dando seguimiento a lo que ocurre en la Asamblea Nacional Cubana y vemos que esa no es una transición democrática. Y cuando nos percatamos de la ausencia de una transición democrática, eso nos preocupa.
Nauert dijo que los Estados Unidos buscan que el pueblo cubano tuviera voz para escoger a sus líderes, aunque advirtió que Estados Unidos no es optimista con lo que realmente sucederá al no haberse llevado a cabo en la isla un proceso democrático.
Nos gustaría que los civiles tuvieran voz en los resultados políticos, y ciertamente luce que el ciudadano cubano no tendrá esa voz, al no ser un proceso democrático. Esperamos que el nuevo presidente cubano escuche al pueblo, pero no es estamos seguros de que eso sucederá.
Tomás Regalado, Martín Noticias.
A medida que se acerca la hora en que Raúl Castro dará paso a su sucesor, Amnistía Internacional acentúa la difusión de una serie de recomendaciones sobre derechos humanos dirigidas al nuevo gobernante cubano. Robin Guitar, encargado de campañas para el Caribe, explica el objetivo de esa hoja de ruta en este informe que presenta Grisel González.
La Organización Defensora de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, dijo que el fin del mandato de Raúl Castro como gobernante de Cuba representa una oportunidad histórica para revisar la situación de los derechos humanos en el país.
Justamente Amnistía Internacional hoy en día está proponiendo esta agenda para cambiar un poco las dinámicas en Cuba y ver cómo se puede construir el futuro de este país integrando todas las voces de la sociedad civil cubana.
La organización ofreció una hoja de ruta que tituló Transformar el Enfrentamiento en diálogo, una agenda de derechos humanos para Cuba, sugiriendo a quien tome el mando en el país que garantice los derechos de toda la población cubana, incluidos los de quienes critican al gobierno, mediante el diálogo con todos los sectores de la sociedad, incluidos sindicatos independientes, periodistas, organizaciones de derechos humanos y otros grupos de la sociedad civil.
La disidencia cubana ha sido muy reprimida durante muchos años en un contexto de vigilancia, de censura muy arraigada en Cuba, que sigue muy presentas hoy en día.
Amnistía dijo además que el nuevo gobierno debe acabar rápidamente con la censura, poner el sistema de justicia penal en consonancia con las normas internacionales y abordar la discriminación en todas sus formas. Destaca además la necesidad de dejar de socavar el derecho a la educación con el ejercicio de la censura y la discriminación. Grisel González, Martín Noticias.
Gracias, Grisel, por la información. Exactamente las 7:33 a.m. Continuamos con este espacio informativo. El gobierno colombiano anunció que iniciará los trámites necesarios para cambiar la sede del diálogo de paz con la guerrilla del ELN después de que el gobierno de Ecuador decidiera apartarse como garante del proceso que se realiza en ese país desde febrero del año 2017. La canciller colombiana María Ángela Holguín dijo que el gobierno de su país iniciará inmediatamente los procedimientos pertinentes para trasladar esas conversaciones a uno de los países que previamente se establecieron como sedes alternativas. La canciller Holguín manifestó también que el presidente Juan Manuel Santos comprende las razones por las cuales el gobierno ecuatoriano decidió apartarse de su condición de garante y de anfitrión de estas negociaciones, y manifestó que ese país cuenta con el apoyo de Colombia para hacerle frente al terrorismo. El diputado opositor venezolano Julio Borges dijo que la normalización de la relación diplomática entre Venezuela y España, y que supone el retorno de los embajadores a sus respectivas delegaciones, es un recule del gobierno de Nicolás Maduro para la presión internacional que hay sobre su país. Y hasta aquí esta pausa informativa. Con más detalles de otras informaciones y más ampliadas a las 8:00 a.m. Muy buenos días.
De hacer un contacto con nuestra sala de redacción de noticias. Allí se está preparando todo el material de que analiza la nueva sucesión o transición o supuesta transición de poder en el gobierno cubano y todo lo que está sucediendo. Teníamos las reacciones de un experto muy cercano a Raúl Castro, Alcibiades Hidalgo, en el segmento anterior en análisis con Rolando Cartaya, pero ahora nos conectamos con la sala de redacción. Allí está Tomás Regalado, quien tiene un análisis de lo que está sucediendo este día y, por supuesto, también las reacciones aquí en los Estados Unidos de lo que pudiera pasar.
Buenos días, Maite, y buenos días a todos los que se despiertan con Levántate Cuba. El esperado nombramiento de hoy de un nuevo presidente del Consejo de Estado y de Ministros en Cuba continúa generando reacciones. Aquí en el siguiente reportaje tenemos reacciones del Departamento de Estado.
Heather Nauert, portavoz del Departamento de Estado, en declaraciones a una pregunta de Martín Noticias, respondió que los Estados Unidos ven con preocupación y poco optimismo el traspaso de poder previsto en Cuba.
Hemos venido dando seguimiento a lo que ocurre en la Asamblea Nacional Cubana y vemos que esa no es una transición democrática. Y cuando nos percatamos de la ausencia de una transición democrática, eso nos preocupa.
Nauert dijo que los Estados Unidos buscan que el pueblo cubano tuviera voz para escoger a sus líderes, aunque advirtió que Estados Unidos no es optimista con lo que realmente sucederá al no haberse llevado a cabo en la isla un proceso democrático.
Nos gustaría que los civiles tuvieran voz en los resultados políticos. Y ciertamente luce que el ciudadano cubano no tendrá esa voz, al no ser un proceso democrático. Esperamos que el nuevo presidente cubano escuche al pueblo, pero no estamos seguros de que eso sucederá.
Nauert también habló sobre los ataques a la salud de diplomáticos estadounidenses en Cuba y la decisión del gobierno canadiense de retirar de la isla a los familiares de su personal diplomático. Por su parte, en entrevista con el Nuevo Herald, el senador republicano cubano-americano Marco Rubio dijo que el Buró Federal de Investigaciones está más cerca de obtener respuestas sobre los ataques sónicos que provocaron daños a la salud de los diplomáticos estadounidenses y sus familias.
Nosotros nos reunimos el miércoles con el FBI, que ha estado investigando esto y han progresado bastante. Han podido descartar varias teorías en términos de la tecnología que se utilizó. No hay duda ninguna que el gobierno cubano o sabe lo que pasó o sabe quién lo hizo. Es imposible pensar que en La Habana vayan a atacar americanos y que el gobierno cubano no lo sepa.
Y Maite, la congresista Ileana Ross-Leighton, en un comunicado de prensa, dijo, según sus palabras, que a los que conocen la realidad del pueblo cubano saben que esta supuesta transferencia de poder de un tirano a otro
no es un momento decisivo y es otra mentira de la dictadura y que nadie se deje engañar. Hay que recordar que el dictador Raúl Castro, como ustedes saben, se queda como primer secretario del Partido Comunista y la constitución del régimen cubano dice que el partido es la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado. Esto es todo por mi parte. Continúen con más de Levántate Cuba. Maite.
Tomás, muchísimas gracias y más adelante sabemos que estaremos haciendo conexión nuevamente con nuestra sala de redacción para conocer qué otras reacciones se tienen a esta nueva supuesta sucesión o cambio en la cúpula de poder en Cuba. En Levántate Cuba a las 7:39 agradecemos a todos los conectados a esta hora con este espacio. Hasta las 10 en punto de la mañana estamos ofreciéndoles contenido veraz, inmediato y dedicado con muchísimo amor a todos nuestros cubanos. Ahora les invito a hacer un repaso por la historia.
Un día como hoy, pero de 1775, en Estados Unidos, soldados ingleses salieron de Boston para impedir la rebelión de los colonos que planeaban la toma de un depósito de armas en la vecina ciudad de Concord. En el poblado de Lexington, se enfrentaron los soldados ingleses a 70 milicianos y comenzó de este modo la Guerra de Independencia. Los ingleses tomaron Lexington y Concord, pero en su regreso hacia Boston fueron hostigados por cientos de voluntarios de Massachusetts. Se producen las primeras bajas de la contienda. Para junio, 10.000 soldados ingleses estaban sitiando Boston. En mayo de 1775, un segundo Congreso Continental se reunió en Filadelfia y empezó a asumir las funciones de gobierno nacional. Nombró 14 generales, autorizó la invasión de Canadá y organizó un ejército de campaña bajo el mando de George Washington. Pero ese gran esfuerzo independentista empezó un día como hoy.
Siete con 7:41, después de conocer esos hechos que son muy importantes, recordar aquí en Levántate Cuba, tenemos la misión de recordar lo que es parte de la historia. Pero ahora quiero enviarles un saludo muy especial a todos los que se mantienen junto a Levántate Cuba y también, como les prometí, voy a leer algunos de los correos electrónicos que nos llegan. Pero antes, quiero agradecer, por supuesto, a Facebook Live, a todas las personas que están conectadas a Facebook Live desde muy temprano. Y quiero comenzar enviando un saludo para Alfredo Torres, a Madeline, que siempre está en sintonía, Carlos Martínez, ahí vemos en pantalla, Miguel Carrazanas, a Milagros Medina, que nos dice hola. Miguel Carrazanas, pues comentaba acerca del abuso que representa que los médicos cubanos y los profesionales de la salud pues no reciban el salario que merecen, un tema que conversaba con el periodista Adriel Reyes hace unos minutos. Saludos para Niurka Martín Santa María en Cuba, le envía Eduardo Sevilla. También René Díaz, que envía un saludo. Y, por supuesto, habla también sobre este tema tan sensible de los médicos cubanos. Miguel Carrazanas y Rafael Peraza, saludos. Y también saludos para Antonio, que nos está viendo a esta hora. Susana, que está conectada a través de Facebook Live. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Y los correos electrónicos que nos llegan a Levántate Cuba, pues a levantatecuba@gmail.com, nos llenan de alegría. Quiero enviar un saludo a Luis Mario. Dice que nos envía un saludo muy especial y, bueno, dicen que le han hackeado su cuenta de Facebook y, por supuesto, que lo ha tenido que quitar. Por supuesto que no, también nos llega este correo de Leonid, que nos dice: pienso que Cuba se merece elecciones libres para elegir un nuevo presidente, no a la sucesión corrupta y antidemocrática, abajo el comunismo retorcido y dictatorial de Cuba. Esto nos dice Leonid a través de su correo electrónico. Bueno, Rubén nos envía un saludo. Estimada conductora, nos dice esta nueva revista que por tempranito y de mañana es muy especial para nosotros, nos informa e instruye. Esperamos que sea así siempre. Los queremos desde Caibarien, Rubén y la Academia. Rubén, gracias. De verdad que esa es nuestra misión y ese es nuestro compromiso todos los días, pues llevarle un contenido que ustedes merecen, porque realmente cada ser humano en el mundo merece estar en contacto con la verdad de la noticia y sin censura, y ese es el compromiso de Levántate Cuba con los cubanos. Bueno, también también saludos. Nos envían este correo Luis, siempre en sintonía. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Nos dice Leoni, quiere sugerirnos que exista mucha más interacción entre ustedes y nosotros. Y, por supuesto, que nos pide que leamos sus correos. Es muy importante hacerlo. A veces se nos escapa el tiempo porque tenemos demasiados temas, contenido para transmitirles a ustedes, pero siempre los tenemos pendientes y yo intento todos los días de comunicarme con ustedes y responderles sus correos electrónicos. A Félix Navarro, que nos envía siempre comunicaciones acerca de los abusos que se cometen en Cuba, pues estamos pendientes de ellos y lo transmitimos a aquellas personas encargadas de verificar toda la información, de dar a conocer y estar en contacto con ese grupo opositor en Cuba que respetamos y admiramos tanto. Y específicamente él me hablaba de los abusos que se cometen con el movimiento opositor en la ciudad de Colón, y por supuesto que estamos ahí muy pendientes de ellos, llamándolos todos los días y conociendo qué es lo que enfrentan por simplemente pensar diferente a lo que dicta el gobierno de Castro. A las 7:44 hacemos una breve pausa. Gracias, cubanos, por estar en sintonía con Levántate Cuba. Regreso dentro de algunos instantes. Quédense con nosotros hasta las 10 en punto de la mañana.
Somos Martí, pensando en el futuro de cubano a cubano. Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, pensando en el futuro de cubano a cubano. Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos. Somos Martí.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Mi nombre es Luis Guardia, soy periodista, soy productor acá en Televisión Martí. Básicamente acá lo que hago es informar a ese pueblo de Cuba, del cual un día salí y al cual tanto le debo. Un pueblo informado es un pueblo libre, y esa libertad más temprano que tarde llegará. Mi nombre es Luis Guardia y somos Martí.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Pensando en el futuro de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Nuevamente en Levántate Cuba damos la bienvenida a Exilda Arjona, y esta ocasión llega a contarnos acerca de una iniciativa de negocios que en Cuba emprende una mujer. Exilda, buenos días. Exilda,
buenos días.
Nosotros la pasamos tan bien aquí, pero hay que contarles a nuestros oyentes que tenemos a una persona que eres floor manager, él se encarga de hacer la grúa, el Jimmy Jeep, como le decimos, pero que siempre nos llena de una energía maravillosa, y es Rubén. Y queremos agradecerle, por supuesto, que siempre nos apoye de esta manera tan especial.
Sí, su chiste tan temprano.
Nos hace sonreír.
Nos alegra en la vida, ¿verdad? Sí, y aquí estamos. No nos podemos reír mucho en cámaras, pero bueno, nos reímos las bambalinas.
Claro que sí, pero hay que reconocer el tema de, nuevamente, Exilda, de que otra mujer sale a dar la cara y a poner sus brazos para emprender y cumplir con la tarea de llevar el pan a la casa.
Claro. Mira, los distribuidores del paquete siempre han aclarado que esto da para mantenerse, pero no da para una vida de lujo, porque hay quien empieza, tiene un negocio por cuenta propia y, bueno, va a tener muchísimo dinero, va a tener lujos. No, les da para vivir y, además, fíjate, esto está en la modalidad de cuentapropismo que se llama vendedores compradores de disco.
Ya.
Le llaman distribuidores del paquete, pero realmente es vendedores compradores de disco.
Y hay algunos que están bajo las licencias de programadores.
También. Fundamentalmente son estas dos opciones las que tienen para poder distribuir el paquete en la isla, que es un mecanismo bastante sui generis. Y después vamos a estar hablando un poquito de esto, de cómo se distribuye el paquete en Cuba, de dónde se baja, cómo se descarga. Bueno, es piratería si tú vienes a ver, pero en Cuba hasta la televisión nacional piratea, porque pone películas. Y entonces arriba le pone sellito y no dice de dónde cogió estas películas y las está promoviendo.
Y es la oportunidad que tienen los cubanos de estar en contacto con la realidad, que está totalmente censurada y vedada y no les da la posibilidad ni siquiera de pagar por ver un contenido que ellos quieran. Porque aquí, ¿cuántas opciones no tienes? Es decir, ¿cuántos canales no tienes?
Los que tú quieras.
Pero si quieres pagar por más, tienes más. Pero en Cuba ni siquiera eso.
Claro, y además no hay opciones televisivas y la gente pues recurre al paquete para pasar un rato de esparcimiento. ¿Sí? Piden lo que quieran las películas, las series, las telenovelas tan famosas, se pasan horas y horas viendo telenovelas. Yo no puedo, pero la gente sí.
Estos programas históricos de Discovery Channel también, todo. Hasta, y algo muy seguido que me comentan los cubanos que ellos buscan es el contenido de Rebolico, que ahí tienen la oportunidad de saber qué es lo que se vende, cómo pueden vender ellos, los anuncios estos que se hacen a través de esta página tan importante para los cubanos. Bueno. Pero esta mujer, ¿de qué se encarga?
Ella es distribuidora del paquete y yo no conocía ninguna mujer. Este es un oficio particularmente de hombres, pero Claudia, que ella se llama así, pues está haciendo esta tarea en Cuba, es distribuidora del paquete, y vamos a ver qué nos cuenta, cómo comenzó y cómo va.
¿Y cuáles son los retos? Vamos a conocer a esta gran mujer.
Soy licenciada en estudios socioculturales. De hace como 5 años me dedico a esto de llenar memoria, disco duro, lo que todo el mundo conoce aquí como el paquete. El paquete es un conjunto, por decirlo de alguna forma, de información. Es decir, se reúne información de diferentes contenidos, películas, series, documentales, libros. En su mayoría audiovisual, pero bueno, también vienen revistas que son de diferentes nacionalidades, hay novelas mexicanas, colombianas, las películas lo mismo pueden ser rusas, es decir, abarca un contenido bastante generalizado y todo eso se descarga, es decir, alguien lo descarga, lo reúne y lo hace un paquete de esa información, y esa información se va distribuyendo de unas personas a la otra, ya sea por disco duro o por memoria. El paquete viene siendo un sustituto de cierta forma de internet. Como aquí el acceso a las redes es tan difícil, pues ha sido la forma de los cubanos de suplantar, no sé, esta necesidad de estar informado y conectado. Pues también se baja el Rebolico, hay páginas de Facebook, sobre todo de artistas y eso, de fotos, esas cosas también se incluyen dentro del paquete para que de cierta forma llegue a todo tipo de público. La temática cubana también tiene cobertura dentro del paquete. Se recuperan muchos espacios que en la televisión hoy día están perdidos, y también se retransmiten algunos de los que están al día. Esos son espacios como Vivir del Cuento, se ponen películas también, cortos, documentales. Y también encuentran espacios, por ejemplo, los youtubers cubanos, que es tan difícil acceder a YouTube. Dentro de la sección de humor se incluyen sus videos, Y también sirve como plataforma para la publicidad, muchos paladares, restaurantes, sobre todo personas que se dedican al mismo paquete, es decir, a la promoción de negocios en general, encuentran espacio dentro del paquete. Este es un trabajo que yo empecé temporal, era simultáneo junto con mis estudios en la universidad. De cierta forma me ayudó a terminar. Aquí la vida es bastante difícil y para un universitario a veces es complicada. Cuando lo empecé así, con la idea de que fuera temporal, pero bueno, uno también se va acostumbrando a las virtudes económicas. Con el pasar del tiempo ya llevo 5 años y me ha costado un poco, sí quisiera dejar de hacerlo, es decir, tener proyectos, me gustaría, tengo miles, pero es bastante difícil porque en mi profesión tendría trabajo, pero la remuneración económica no sería la misma. Entonces, por el momento, no creo que sea una realidad que lo vaya a dejar, la verdad.
Bueno, ahí vemos que la mujer no se detiene, Exilda. La hemos visto artesana, la hemos visto empresaria de una cafetería, de un restaurante, y ahora vemos a una mujer también que se encarga de distribuir el paquete, que además yo siempre he dicho es el compendio mejor organizado de información. Estamos hablando de 1 terabyte de información que distribuyen a las personas en Cuba que no tienen la posibilidad de ver la televisión que quieren ver.
Es una red bien organizada, tiene distribuidores por todo el país, los distribuidores a veces están en La Habana y entonces los llevan para las provincias, cada 2 semanas pues se va cambiando y semanalmente tú puedes pedir lo que tú quieras. Yo, por favor, mis días en Cuba fueron mejores.
Gracias.
Pidiendo el paquete, ¿no?
Gracias al paquete.
Pidiendo las cosas que quería ver, las películas prohibidas, los artistas prohibidos. Uh-huh. A la gente en Cuba le gusta mucho saber quién se fue, cómo va, cómo le va la vida, qué está haciendo nuevo. Pues esto también lo puedes ver en el paquete.
Que aclaramos, prohibido no quiere decir contenido adulto.
No, por favor.
Cualquier contenido que en la isla se considere.
Cualquier tipo de película que tenga un contenido político.
Exactamente, eso simplemente es lo que se prohíbe en la isla. Pero esto les da la posibilidad, Exilda, no solamente a la semana, ya existe la actualización diaria.
Diaria.
Ya si tú quieres ver el capítulo que pasó anoche en Enemigo Íntimo, digamos una telenovela que se transmite a través de Telemundo, pues que sabemos que los cubanos conocen muy bien,
sí.
Por cierto, ya. Hoy en la mañana, pues la puedes ver, es decir, tienes la posibilidad de recibirlo.
Claro, Maite, indudablemente esto está supliendo la televisión nacional, que lo que pone de programación es
horrible.
Horrible, vamos a decirle, vamos a hablarle así con estos términos. Y entonces la gente lo que quiere ver es el mundo nuevo, conocer, sí. Ver nuevas telenovelas, no las mismas que están repitiendo constantemente. Quiere ver películas, quiere oír musicales, es una alternativa, es recreativo. Los que distribuyen el paquete, pues tienen una fuente de ingresos porque la gente va constantemente a pedirles cosas nuevas. Para los niños, por ejemplo, dibujos animados que allá no ponen, dibujos de una factura muy bien hecha y no los ponen allá. Y entonces los niños también, series nuevas, incluso juegos didácticos para niños. Hay de todo, tú puedes buscar de todo, hay varias opciones. Tú pides lo que tú quieras, ya incluso lo tienen distribuido por novelas, películas, el tipo de película, el tipo de novela, el tipo de serie que tú quieras ver. Es una opción y por supuesto que el régimen a veces les ha puesto como una colita a ellos, sí. Les han hecho registros a muchos, les han quitado los insumos que tienen, les han quitado computadoras.
Les han aumentado
las tarifas de los empleados. Sí. Sí, ha aumentado mucho la tarifa.
Sí.
Constantemente están viendo qué tú tienes en el paquete, qué estás poniendo, qué no debes poner.
Pero ¿saben qué? No pueden prohibir esto.
No.
Y han llegado los distribuidores, conozco, a concesiones con aquellos que están vigilando todo el tiempo de que mientras no pongan contenido político expreso, pues no los van a quitar su negocio, porque el gobierno incluso intentó hacer un estilo de paquete.
Sí.
Pero no le fue bien.
No funcionó.
Sí, no funcionó. A nadie le interesa el contenido, desafortunadamente, que se produce en la isla, aunque no estamos mencionando que no existen realizadores maravillosos, pero lo que difunden los medios de comunicación al cubano, muy pocas cosas les interesan.
Es que no tienen opciones, tienen que ver lo mismo, es una programación
y muchas veces
que
repetida
que no varía, y bueno, con esto del paquete tú puedes pedir lo que tú quieras y tú puedes ver lo que tú quieras, leer, no sé, incluso a veces bajan hasta libros en PDF y tú los puedes pedir por ahí. Entonces fíjate qué interesante, la gente lo está viendo como una forma de buscar su dinero, salir de los organismos estatales, tener un trabajo propio que te genere ingresos, no muchos como dije anteriormente, pero que sí les da para vivir.
Exilda, pero si no hay oportunidad de elegir quién te dirige y quién dirige el futuro del país, ¿qué va a haber para elegir? ¿Qué podemos ver en los medios de comunicación en Cuba? Hacemos una pausa para conocer las noticias con Joan Andrés e Ivette Pacheco. Regresamos dentro de 30 minutos. Gracias por preferir levantarse y continuar con La Verdad.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.